Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos acá por FM Cultura, como siempre todos los miércoles a las 11 para empezar a repasar y charlar algunos y varios temas que hacen a la actualidad. Saludo a mi compañera Nora Sánchez, ¿cómo estás?
Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, hoy a Silvia Gómez la tenemos de festejo, ¿sí? Se tomó unos días por su cumpleaños y está muy bien. No vamos a decir cuántos, porque si ella no lo dijo, no lo vamos a decir nosotros.
No, no vamos a decir. Sí podemos decir que está disfrutando del Parque Nacional Iguazú en estos momentos.
Y lo bien que hace. No sé cómo estará el clima ya, pero bueno.
Lluvioso.
Sí, ¿no?
Sí, estaba el tiempo bastante cálido, pero en coincidencia con cuando llegó el frío acá, llegó allá con todo, pero acompañado con una llovizna.
Bueno, es normal que yo allá, más que acá seguro, te hace bien para que se carguen más las cataratas, ¿no? Que vengan con más agua.
Igual este año sabés que están con menos, sí, con menos agua. Pero, sí, pero hecho, sí, igual están lindas de observar, pero con menos agua.
Viste en Uruguay el problema acá y se están quedando sin agua potable. Hace varios días ya con esta sequía que los está obligando a ir a comprar agua al supermercado porque no tienen para cocinar, para tomar.
Dicen que el agua sale salada de las canillas.
Sale salada de las canillas, así es. Por ahora eso acá no lo tenemos, pero bueno, sí hay un cambio climático notable. Ahora estamos con un día lindo, fresco, ¿sí? 12-1 en este momento, soleado, va a estar despejado. De aquí a los próximos días va a estar más o menos como hoy, todos estos días. Después le voy a contar el fin de semana, pero vamos a estar en este orden, 15 de máxima se espera para hoy. Y sobre todo mucho frío a la mañana, bien temprano cuando arranca el día y estamos en 2, 3 grados. Así que para los que madrugan, bueno, ahí la sienten un poco más. Lo que todos sentimos todos los días es la inflación. Hoy se va a conocer otro número más. Veremos qué tan arriba del 8 está, si sigue subiendo, si se modera un poco esa subida, cómo lo vende después el gobierno como dato. El parámetro que tenemos es 7.3 en la ciudad de Buenos Aires. Y 7.3 el mes pasado la inflación en la ciudad. Se habla que el de la Nación, del INDEC, va a estar arriba de 8, veremos por cuánto. Y bueno, mientras tanto, toda la discusión sobre la inflación y sobre las internas. Hoy es el día en que se define todo, que hay que anotar las alianzas. Después sigue el cronograma con las candidaturas, las listas y demás. Pero bueno, hoy día importante para empezar ya a clarificar un poco el panorama. Se empieza a saber bastante más de cómo será el panorama electoral, que nos encuentra, como decía, por un lado con la situación de la inflación y su otra cara, que es, Nora, el tema social, ¿no? Hemos visto datos últimamente muy preocupantes respecto a un problema de siempre en la ciudad, pero que creció mucho el año pasado, que es la gente en situación de calle.
Exactamente, sí. El relevamiento que hace el gobierno de la ciudad dio este año que aumentó un 34% la cantidad de personas que viven en la calle. Y, bueno, el gobierno habla de gente en situación de calle, porque parte de esa gente pasa la noche en paradores. Uh-huh. Y en estos días parece que todo el mundo se acuerda de estas personas, que, dicho sea de paso, son 3.511 según el último relevamiento. Pero la gente se acuerda cuando aparece el frío. Uh-huh. Y ayer murió una persona, mejor dicho, murió el lunes, se conoció la información ayer, que vivía ahí sobre la avenida Díaz Vélez, muy cerca del Hospital Durán, y dicen que murió de frío. Aún no, uh-huh, no está, digamos, el resultado de la autopsia, pero eso es lo que se está diciendo. Así que, bueno, hoy yo les voy a contar un poco cuál es la problemática de las personas que viven en la calle.
Bien, vamos a estar hablando de esto. Les voy a estar contando también un tema que tiene que ver con el subte, con la cantidad de pasajeros. Bueno, recién, Nora, contabas que había un problema en la línea B. De paso, informamos, ¿estaba interrumpido el servicio con inconvenientes?
Se hablaba de demoras, pero lo cierto es que las formaciones estaban detenidas y pasaron 10, 15 minutos, no arrancaban. Y a la altura de la estación Medrano pude observar que había un camión de bomberos junto a la estación de subte. Lo que se informaba por los altoparlantes es que había un problema en una formación, lo que no extraña porque son formaciones viejas, aún las que compraron como, entre comillas, nuevas.
Bueno, después más tarde actualizaremos a ver si sigue este inconveniente en la línea B. Atentos entonces quienes tienen que tomarse esa línea. Les decía, voy a hablar de los pasajeros del subte, porque aumentó el año pasado la cantidad, pero todavía bastante lejos de lo que era la prepandemia, ¿no? Y ya podemos empezar a deducir o a pensar que podrá subir un poquito más, tal vez, la cantidad de pasajeros en el subte, pero difícilmente vuelva a ese nivel, lo cual, bueno, es interesante para pensar el futuro del subte en la ciudad, qué conviene hacer, que si conviene o no ampliarlo, etcétera. Bueno, algunos números que después les contaré. Y vamos a estar hablando también algo mucho más entretenido y mucho más rico, sobre todo, porque este lunes se viene la quinta edición del Campeonato del Asado, Nora. Acá en la 9 de julio vuelve la disputa para ver qué provincia tiene a los mejores asadores del país.
Exactamente, bueno, yo te digo también que es como un evento en el que se promueve la tentación, pero muy pocos llegan realmente a hacerse con un poco de asados, porque hay unas colas enormes, pero se siente ese olor tan rico y tentador.
Uh-huh. Totalmente, además en un fin de semana largo, donde seguramente va a haber una multitud. Esto va a ser el lunes, desde temprano y hasta la tarde, hasta las 6 de la tarde, la competencia. Va a haber además varios puestos sobre avenida 9 de julio para ir a probar, a degustar. Va a haber muchas actividades, muchísima música, recitales. Después les vamos a contar más detalles y vamos a estar hablando con una protagonista, ¿sí? Una campeona que además ahora viene en un nuevo rol, viene a ser jurado, viene a decir quién va a ser de alguna manera su sucesor. Así que vamos a estar charlando en un ratito de esto y otros temas. Ya seguimos en Confirmado. Muy bien, seguimos en confirmado. Y les contaba, vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con el subte, porque, bueno, se conocieron las estadísticas de pasajeros del año pasado. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya el año pasado, 2022, no hubo más restricciones en cuanto a los viajes, ¿sí? Recordemos que en 2021 todavía duraban las medidas restrictivas por el tema del COVID, por la pandemia, para evitar contagios en la red. De hecho, por ejemplo, el 10 de agosto de 2021 se había ampliado el aforo a 40 personas por vagón. Después, el 7 de septiembre, ahí se reabrió el total de estaciones. En octubre se liberó la capacidad de usuarios por tren, y finalmente en diciembre se volvió al horario completo. Esto obviamente hacía que 2021, a final de año, tuviera una estadística un poco rara, un poco manchada por las restricciones para viajar. Pero en 2022 no, ya fue un año pleno, y ahí se notó una fuerte recuperación de la cantidad de pasajeros en el subte. Fueron 221.100.000 de pasajeros los que viajaron el año pasado en la red de subte, cuando habían sido un poquito más de 91 millones en 2021. Decía entonces, si lo llevamos a pasajeros por día hábil, que es una forma, si querés, un poquito más cercana para poder medirlo, tenés hoy más o menos unos 900.000 pasajeros por día hábil. ¿Qué pasaba? En 2019, previo a la pandemia, se llegaba a transportar 1.3 millón de pasajeros por jornada. Es decir, que todavía tenemos ahí un largo recorrido. Podemos citar, por ejemplo, que la línea E es la que más creció, más que duplicó la cantidad de pasajeros, subió un 189%, pero también tengamos en cuenta que es la línea que menos gente lleva. Y por otra parte, la línea B creció un 128%, es la que menos aumentó, pero es la que más lleva en general, o sea que la base de comparación es distinta. Más allá de estos números, ¿qué es lo que nos puede quedar, Nora, como reflexiones? ¿Va a volver el subte a recuperar el total de pasajeros que tenía? La sensación es que no, que porque ya entre lo que es home office, muchos chicos que estudian mitad y mitad, los sistemas híbridos y demás, oficinas que no están funcionando como antes, pareciera que le va a costar al subte volver a aquellos niveles.
Sí, sí. Digamos, de la misma manera que quedaron oficinas vacías, también hay claro, menos gente que toma el subte. Pero también está el problema que este es un año complicado en el subte, porque hay un conflicto gremial, sí, porque están pidiendo tener 2 francos semanales, entonces hay paros escalonados. Para la gente en estos días no lo percibe como un medio tan confiable. Uh-huh. Sumado, bueno, vos recién comentabas que la línea B es la que más pasajeros lleva, pero también es la que tiene trenes más viejos y las demoras son continuas, entonces muchas personas están eligiendo otros medios para moverse por la ciudad.
Entre ellos la bicicleta, ¿no? Que creció muchísimo, que ya se estabilizó como un medio de transporte, no es algo de un uso recreativo u ocasional, sino permanente, y eso es uno de los motivos que citan en Esbase, por ejemplo, para explicar por qué hay menos gente que usa la red de subte.
Es cierto, vos estás viendo, aparte, que en ciertas horas tenés tránsito en las ciclovías, tenés muchos ciclistas que van a la misma hora, generalmente la hora pico es la hora de ingreso a los trabajos o la hora de las salidas, y ayudan a que se dé este fenómeno de gente que elige la bicicleta en vez del subte, que hayan hecho ciclovías, digamos, una yendo hacia el centro por Avenida Corrientes y otra regresando por Avenida Córdoba, porque eso te está liberando la línea B y también la línea D.
Claro. Esta baja en el subte baja en relación a la pandemia todavía, ¿no? Se verifica también en el resto de los transportes urbanos. Los trenes, por ejemplo, si comparás el año pasado con la cantidad de pasajeros que llevaban en 2019, están en un 76%. O sea, también levantaron, pero siguen bastante lejos. Los colectivos recuperaron bastante más, están en un 86% de la cantidad de pasajeros que llevaban antes de la pandemia. Como te decía, bastante recuperación, pero todavía un poquito más abajo. Está claro que hay un cambio en la manera de la movilidad, en la manera de trabajar sobre todo, de estudiar también, y que eso va a hacer que se modifique tal vez para siempre el tema de cómo viajamos en la ciudad. Lo que nos lleva a pensar también es ¿qué hacer con el subte en adelante? Si tiene sentido ampliar la red, por ejemplo, ampliarla mucho, poco, ¿cómo haremos? ¿Qué tenemos que hacer si tenemos en cuenta que por ahí el total de pasajeros ya no es lo que se calculaba antes de la pandemia, ¿no? Pensando en proyecciones a futuro.
Claro, lo que pasa también es que a veces cuando un medio de transporte funciona bien, aparece la demanda. Pero de todos modos hay que hacer estudios de factibilidad y también del uso potencial que se le daría, porque hay zonas en las que realmente no tiene sentido que llegue el subte a ciertas zonas, pero por ahí, más allá de mejorar la red existente, que en este momento tiene sus deficiencias, extender algunas líneas hasta la General Paz, yo creo que sí estaría bien. Un ejemplo es la línea D, por ejemplo.
Sí, por eso, por lo pronto lo que hay es un estudio de factibilidad en marcha para la línea F, que si no recuerdo mal, la idea es que vaya desde Constitución, para hacerlo a grandes rasgos, iría por Garay, Entre Ríos, Callao, Las Heras hasta Plaza Italia. Ese es más o menos el esquema que fue votado hace ya un montón de años por la legislatura. Es lo que se estaba estudiando, pero bueno, también muy atado a la situación económica, ¿no? Estamos hablando de una mega inversión.
Lo que faltan son líneas transversales.
Sí.
Pero también, bueno, por algo hicieron Metrobús, porque el gasto es mucho menor y ciertos Metrobuses tuvieron un impacto positivo, pero no es lo mismo, son medios complementarios.
Bien, bueno, para pensar entonces el futuro del subte a partir de esta situación con los pasajeros, una fuerte recuperación, pero todavía por debajo de los parámetros prepandemia. Ya seguimos.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Suena esa guitarra ahí en el campo. Acá tenemos el productor pampeano. Pampeano Trucho es en realidad, pero bueno, él dice que es pampeano, nadie le cree. Lo cierto es que, ¿por qué esta música? Porque llega la quinta edición del Campeonato Federal del Asado, ¿sí? Acá a pasitos del Obelisco. Esto va a ser el lunes, arranca a las 10 de la mañana, termina a las 6 de la tarde y va a haber de todo, por supuesto, la competencia principal, ¿no? Cada provincia envía su equipo de asadores, de parrilleros que van a estar viendo y compitiendo por definir quién es el mejor parrillero, quiénes son los mejores asadores del país, ¿sí? Uno por provincia. También va a haber, bueno, sobre Avenida 9 de Julio, un montón de actividades, más de 60 puestos con venta de parrillas, por supuesto, comida de todo tipo, también muchísima música, recitales, distintas actividades. Y la atracción principal, por supuesto, el campeonato ahí al pie del Obelisco con todas las parrillas y la carne para que la disfrutemos. Los vecinos y muchísimos turistas, porque seguro van a venir por el fin de semana largo miles de turistas del interior, ni hablar, pero también muchísimos turistas de otros países que van a encontrarse con esta verdadera fiesta que va a ser el asado el lunes en la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de eso, tenemos a una invitada más que especial y más que autorizada por dos motivos. Primero, porque va a ser jurado, va a estar eligiendo quién va a ganar. Pero ¿por qué llega a ser jurado? Porque es la campeona defensora de la categoría Mejor Asador de Argentina. Tenemos a Natalí Suárez Pardo. Hola Natalí, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, 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 muy bien, gracias a Dios.
¿Dónde estás ahora vos?
Ahora estoy en Mendoza, estoy en el restaurante que estoy gerenciando.
Sí.
Yo gané por la provincia de San Luis.
Sí.
Y hace un par de meses, creo que fue en enero, que ya me vine para Mendoza a agarrar este gran desafío.
¿Dónde está? Contanos cuál es el restaurante de Mendoza.
Se llama A lo de Julio y está en Ciudad, en la calle Belgrano, al 1200.
Bueno, justamente te iba a preguntar, una de las primeras cosas que quería saber es cómo te había cambiado la vida o qué puertas se te habían abierto a partir de este, de lo que fue el torneo, el campeonato de asado del año pasado que ganaste.
Bueno, la vida me cambió rotundamente, más allá de que hoy estoy viviendo en Mendoza, pero creo que fue a la semana de ganar, una cosa así, ya estaba en Ezeiza viajando a Bélgica. Mirá. Y desde ahí, bueno, la verdad que todo, después dando masterclass, yendo a dar charlas a universidades y todo eso, y la verdad que ha estado muy, muy bueno todo este movimiento que ha surgido. Obviamente el haber ganado y ser la primera mujer en ganarlo, dio un impulso muy grande a todo esto, hizo que todo sea un poquito más fácil.
¿Y vos antes del campeonato dabas clases así en público, explicabas, o fue una actividad completamente nueva para vos?
No, en un momento ya había estado dando clases. Yo estoy relacionada a la gastronomía, tengo 40 años, desde los 12 años, por mis papás, y estuve 10 años fuera del país trabajando, y bueno, y antes de irme estuve dando clases, sí, en un instituto de gastronomía, y después, bueno, me había dedicado más a todo lo que es la parte de restaurante.
¿Cuándo fue? Me imagino que obviamente tu primer asado, tus primeros recuerdos del asado deben ser familiares, ¿no? De chica con tu familia en tu casa, supongo, como todos.
No, no. Mirá. Exactamente. Fue en un evento, obviamente, que yo estaba ahí como ayudando, estaba iniciando todo el camino este de la gastronomía. Era un evento muy grande que tenían mis papás, ellos se dedicaban a realizar eventos, y era una fiesta de fin de año de una empresa, y a su vez hacían la inauguración de una nave, y era para 800 personas.
Mirá.
Y habían pedido asado. Ese día llovió, corrió el famoso chorrillero en San Luis, que es el viento fuertísimo. En ese momento no habían chulengos ni fogoneros como ahora, sino que, bueno, se hacían todas las parrillas, se tiraban al piso. Así que, bueno, la verdad que ese día había sido una locura por todas estas inclemencias del tiempo que te comentaba. Yo no sé por qué mis hermanas fueron más sabias, por así decirlo, y no se dedicaron a la gastronomía. En cambio, yo sí espero estar relacionada toda mi vida, porque la verdad que es algo que amo hacer.
Natalie, ¿pero quién fue la persona que te enseñó a hacer asado? Desde ahí,
mi papá.
A aprender el fuego. ¿Recordás esas primeras lecciones de tu papá, que te mostró cómo se hacía el fuego, que te contó cómo se iba llevando la carne?
Bueno, ahí tenemos dos tipos de enseñanza, digamos. El tema del asado, mi papá. Y el tema del fuego, mi mamá.
Ajá.
Mirá.
Mi papá era como que tenía poca paciencia, era como, bueno, no sé qué, listo. Y mi mamá, viste, como, no, esto se hace así, asá, qué sé yo, más allá después de que uno puede ir cambiando un par de cosas, pero sí lo que era el asado, cómo hacerlo, era mi papá.
¿Hay algún consejo que te haya dado que sigas aplicando hasta hoy para hacer un muy buen asado?
Bueno, a él le gustaba usar mucho el tema de la salmuera. Eso también fue algo que utilicé en el campeonato. En ese momento nos habían dejado llevar alguna hierba o condimento que sea autóctono. Yo llevé jarilla, entonces preparé una salmuera de jarilla. Y bueno, eso también le dio como un plus a lo que fue la preparación. Y después el tema, siempre me acuerdo que lo primero que te decía, primer consejo, nunca te quedes sin brasas.
Sí.
Fundamental. Porque si no, obviamente ya después, si te quedas sin brasa y tienes que volver a hacer fuego, o lo terminas en el horno, o si haces fuego de nuevo, cambia mucho lo que es la textura y el sabor de la carne también. Así que bueno, nada, como esos pequeños detalles.
¿Hay alguna ¿hay alguna formulita, sí, para calcular el fuego? ¿Tantos kilos de carbón o de leña por tantos kilos de carne, algo así?
Sí, son más o menos por kilo de carne son 6 kilos de leña.
6 de leña por kilo de carne. ¿Y si tuvieras que hacerlo con carbón o mezcla?
Y mezcla usaría unos 3 kilos de carbón.
3 de carbón por kilo de carne. Perfecto. Sí. Bien, y decías, entonces, ¿la salmuera el otro tipo? ¿La salmuera para todos los cortes o solo para los cortes más grandes?
No, para los cortes más grandes. Y el tema por ahí de no tapar tanto, yo soy más de priorizar el sabor de la proteína y no taparlo. Viste que por ahí tenés, no sé, algún chimichurri, alguna salsa, un aderezo, que tiene un montón, no sé, por ejemplo, de ajo, que le agrega un comino. Y vos cuando lo comés estás comiendo ajo con comino. Y claro, para mí la idea es todo lo contrario. Sean condimentos o sabores que puedan realzar sí más lo que es el sabor de la proteína.
Claro, eso que quede en la mesa, el que quiere ponerle que le ponga, pero no para todos.
Exacto.
Bien. ¿Y cuál fue el asado más grande que tuviste que hacer? ¿Para cuántas personas?
Y el asado más grande fue para 300 personas.
Mira.
Lo que pasa es que era un evento importante, muy, muy, muy importante. Y bueno, habían pedido para 300 personas.
¿Cuáles son tus cortes favoritos para asar?
Tengo uno que me encanta, que es el asado de carnicero, que es la parte de arriba de la falda. Es la falda sin hueso, sería. Lo que tiene ese corte, que es súper sabroso. No le tenés que sacar toda la grasa, porque si le sacas toda la grasa, lo mataste. Lo mataste directamente. Y después, lo que tiene ese también, que tiene una falsa entraña, a mi gusto, mucho más rica que la entraña misma.
Ese se cree, acá creo que se conoce más como falsa entraña, claro.
Sí, por eso, es como un librito, y bueno, lo separás y ambos tienen una cocción súper, súper rápida.
Bien, ¿y hay algún corte, viste que, bueno, acá por lo menos en general somos como muy tradicionales, este falsa entraña no sé qué tanto lo conoce o la gente está habituada a hacerlo, ¿hay algún otro corte así que vos puedas decirle, anímense a hacer a la parrilla tal o cual pieza que va a quedar bien? Porque uno por ahí la tiene más relacionada con hacerla al horno o estofado. ¿Hay algún otro corte que nos tenemos que animar a aprender?
La colita de cuadril.
Ajá.
La colita de cuadril siempre está más relacionada a todo eso, a hacerla al horno, a hacerla en un estofado, que siempre la terminamos mechando. A la parrilla es buenísima. Sí, el tema del punto de cocción es fundamental. Tiene que ser a punto. Cocida te va a quedar una suela. Y lo otro que obviamente tenés que hablar con el carnicero, siempre digo que hay que tener un carnicero amigo, es de no sacarle toda esa capita de grasa que tiene.
Dejarlo un
porque
poco, claro,
es lo que la va hidratando a la carne y le va aportando sabor en la cocción.
También he oído, bueno, claramente se pone la grasa hacia abajo y mucha gente por encima la refriega con un poco de sal gruesa y no le pone ninguna otra cosa. ¿Está bien esa técnica o qué técnica recomendás?
Sí, yo hago eso. Yo antes de poner la carne, ya sea cualquier corte, lo salo con sal parrillera y va del lado de la grasa.
Quería saber por qué existe ese prejuicio de que la mujer no sabe hacer asado, que los asados los hacen los hombres. En mi experiencia personal, y no quiero que mis amigos hombres se ofendan, me pasa que muchas veces arrebatan el asado. Y a mí me gusta llevarlo despacito, pero que queden los cortes, como vos decís, a punto, que no se sequen. Claro. ¿Por qué te parece que existe ese prejuicio hacia la mujer que no puede ser asadora?
Bueno, lo que pasa es que eso ya viene de época de antaño, más o menos. Yo creo que es algo que ya estaba instaurado de muchos, muchos, muchos años atrás. De hecho, el que yo ganara, el ser la primera mujer, también fue como una explosión mediática. Imagínate que terminé dando entrevista a un programa en Univision Miami, después en Euronews, y todo, vos ves toda la placa, digamos, y era la primera mujer. Entonces, viste, es como que fue haber tirado un mito, que en realidad pasa como en muchos aspectos, ¿no? En la gastronomía, bueno, obviamente ha sido como un poco duro, pero así también como para los hombres mismos. A mí me pasó de que dando entrevistas y todo eso, muchísimos te decían, no, porque yo no sé hacer asado. Y al hombre también se lo cuestiona, que ¿por qué no sabe hacer asado? Es como, no,
una obligación.
Sos hombre. Exactamente. Y te dicen varios, no, a mí no me gusta que, no sé, quedarme con olor a humo, que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero bueno, es una cosa que están instauradas en la sociedad y está bueno romper un poco con todo eso. Yo creo que cualquiera sea, digamos, su género, tiene que hacer lo que más le gusta en la vida, con lo que más uno se sienta lleno.
Natalie, bueno, ahora te toca el otro rol, vas a ser jurado, ¿no? Vas a venir al campeonato que se hace el lunes. ¿Qué cosas, cómo vas a hacer ese rol, digamos? ¿En qué te vas a fijar? ¿Cómo es la evaluación que tenés que llevar adelante?
Bueno, yo estoy en la primera ronda, que es la que arranca a las 10 de la mañana. y después vamos a estar ya todo el resto de jurado, porque nos han dividido también. Y ya en la final nos vamos a encontrar todos los que vamos a estar de jurado ahí. Lo principal es el tema, a ver, hay diferentes tipos de concurso o de campeonatos que se van realizando. En este es el asado nuestro, es el asado argentino, no es la barbacoa. Entonces lo que se va a priorizar es el tema del sabor de la proteína. Que es lo que yo te decía hace rato, de no estar tapándolo, pero obviamente el punto de cocción de la carne. Lo que hacen desde la organización es pedirte ya los puntos de la carne, creo como 10 días antes, me parece, cosa de que después, cuando pase el jurado, vos ya tenés qué puntos de carne son los que tenés que presentar, no que después, viste, se me pasó, ah, no, es cocido. Entonces, bueno, como que ya en eso ya tenés que estar como muy, muy afilado en ese tema de los puntos de la carne, por sobre todo.
Sabés que tenemos un productor pampeano, José Luis Orsi, y acá está haciendo una pregunta que es clave, que es el tema de las achuras, de cómo se hacen las achuras. ¿Cómo se hacen los chinchulines, por ejemplo? ¿Hay que hacerles algún proceso previo? ¿Los pones directamente?
Mira, si los podés marinar por ahí con limón, un poco de limón y todo eso, obviamente te van a quedar muy, muy, muy sabrosos. También obviamente ayuda a tiernizarlos un poco. Personalmente a mí me gusta cocinarlos despacio, con poca grasa, y que se vaya haciendo bien tranquilo, más o menos, como para que tengas una idea, una hora es lo que los estoy cocinando, para que después queden bien crujientes, que no queden gomosos, para un punto ideal. Más sí, pues le tenemos, pero siempre trato de que
media hora de cada lado sería, entonces, a un fuego bajo.
Más o menos, sí. Sí, más o menos eso, media hora de cada lado.
Bien, la última, Natalie, para los que van a competir, porque una cosa es hacer un asado, como decís, un evento, otra cosa es hacer con amigos en tu casa, pero acá en definitiva no deja de ser una competencia. A los participantes, ¿cuál es la clave? Que sepan manejar bien los tiempos, que estén bien organizados, ¿qué les recomendarías?
Sí. Exactamente lo que dijiste. Primero, antes que nada, que disfruten.
Sí.
que disfruten, porque la verdad que es hermosa la competencia. El tema, obviamente, de los tiempos, son tiempos tremendos, porque es una hora para cocinar y emplatar. Entonces, bueno, por ahí son medios cortos en eso, y tienen que optimizar un montón el tema de los tiempos. Por eso coincidía con lo que vos me decías recién.
Bien. Mucha organización, casi como un profesional de alta gama, casi como un quirófano tiene que ser la parrilla esa en la competencia para no errarle nada. Bueno,
exacto.
Te vamos a ver entonces el lunes, vas a estar ahí recorriendo las parrillas.
Exactamente, el lunes voy a estar por allá.
Perfecto, y para los que van a Mendoza, entonces, ¿dónde es que pueden probar tu comida, tu asado?
Se llama Restaurante Lo de Julio. Y estamos en la calle Belgrano, al 1200 en Ciudad.
Belgrano es una de las que termina en la plaza, ¿puede ser?
No, Belgrano es por donde pasa el tren.
Ah, donde pasa el tren.
Sarmiento,
sí, ya sé.
Es una,
sí,
de las,
sí,
que...
Sí. Ahí cerca de la zona de
Pirámide. Bueno, de la que termina en la plaza está todavía una cuadra.
Bien. Cerca, ya sé dónde es cerca del bulevar, no es bulevar, no, la calle esta que ahora se llenó de barcito. Estuve hace no mucho en Mendoza. ¿Cómo se llama esta calle que hay muchas cervecerías, muchos barcitos?
Sería más o menos dos avenidas que son como muy conocidas acá en Mendoza, que es la Sarmiento,
sí,
y lo que es la avenida Las Heras.
Sí, ya está, ahí está, más o menos
lo que tiene la Sarmiento es la que es la del portón del parque, y es la que te lleva a la Plaza Independencia.
Perfecto, ahí está, clarísimo. Para los que conocen Mendoza, lo ves el mapa, es muy fácil ubicarse en Mendoza, así que ahí, bueno, ahora voy a tener que volver a Mendoza, Nora. Voy a tener,
sí,
que ir otra vez más y voy a tener,
obvio,
que pasar por a Lo de Julio para sacarme las ganas. Natalí Suárez,
obvio,
Pardo,
obvio que sí, las esperamos.
Campeona del asado y jurado en este Campeonato Federal del Asado que comienza el lunes. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, y bueno, saludo grande a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo, de todos los modos posibles. Como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Dando pasos al costado para
Bien, aquí seguimos en Confirmado. Como les comentábamos al principio del programa, se vino el frío finalmente a la ciudad y eso volvió a poner el foco en las personas que viven en la calle, que también son quienes más lo sufren. En estos días se conocieron los resultados de un relevamiento del gobierno de la ciudad, según el cual hay 3.511 personas en situación de calle, de las cuales hay 1.243 que efectivamente viven a la intemperie, viven en la calle, y otras 2.268 pasan la noche en paradores. Estos números reflejan un aumento del 34% con respecto al año pasado, pero además son mucho más altas que las cifras que había arrojado el censo 2022, que había contabilizado a 903 personas viviendo en la calle. La cantidad aumentó, hay varios factores que lo explican. Estamos en un contexto de inflación, crisis, alquileres imposibles. Aún los alquileres informales son muy altos. En una villa como es la Villa 31 de Retiro, alquilar una habitación de 4x4 sin baño sale alrededor de 20.000 pesos, pero se vive en condiciones inhumanas. Y alquilar algo con un poquito más de espacio, por ahí una vivienda con dos habitaciones y sí con un baño, sale arriba de 90.000 pesos. Hay muchas personas que no tienen garantías, que tienen que acceder a alquileres de este tipo y que no los pueden pagar. Paralelamente, esto se refleja en las calles. Hay mucha más gente viviendo en la calle, y también hay otros que para eludir esa inseguridad y el frío y la situación tremenda que es estar a la intemperie, por ahí pasan la noche en el aeroparque, donde hay casi un centenar de personas que pernoctan, y también se los ve en las guardias de los hospitales. De estas personas que vienen en la calle, el 75% son hombres y el 60% tiene entre 19 y 54 años. Más allá de los números, se dan las situaciones particulares. Tiempo atrás había muerto, por ejemplo, una bebé muy cerca de la Casa Rosada, una bebé que vivía con sus padres en la calle. Y ayer hubo que lamentar, mejor dicho, el lunes fue la muerte, pero se conoció ayer, hubo que lamentar la pérdida de otra persona que era bien conocida en su barrio. Ahí él estaba muy cerca del hospital Durán, dormía sobre Díaz Vélez, se llamaba Héctor. Y el lunes a la mañana notaron que no se movía, que no reaccionaba, llamaron al SAME y comprobaron que había fallecido. lo que dicen las algunas organizaciones sociales es que murió de frío, todavía no están los resultados, pero bueno, en este contexto lo que están diciendo desde el gobierno porteño es que ante el caso de ver a personas que viven en la calle hay que avisar al número 108 de asistencia social para que envíen un equipo para conversar con estas personas y ver si aceptan ir a lo que se llama un centro de inclusión social o algún parador para no pasar la noche a la intemperie en el medio del frío. ¿Qué pasa? Que muchos no desean ir a esos centros porque dicen que son inseguros, que hay robos, que separan a las familias. Entonces son muchos los que se niegan a hacerlo. También, bueno, siempre existió una interacción muy fuerte entre lo que es vivir en la calle y la problemática de salud mental, pero son dos cuestiones que se retroalimentan. Hay gente que, desarrolla problemas de salud mental por vivir en la calle, y hay personas con problemas de salud mental que terminan viviendo en la calle, y bueno, claramente necesitan una ayuda. En la ciudad existen 44 centros de alojamiento que ofrecen 3.000 plazas entre todos, y por estos días se lanzó el operativo frío, que tiene 50 móviles, y si la persona no acepta ir al centro de integración social, se les dejan viandas calientes, agua, una frazada y también ropa de abrigo. La verdad es que esta problemática nos acompaña todos los años y es un tema para realmente estar muy atentos en una ciudad tan extensa y tan rica como Buenos Aires. Ya seguimos en Confirmado.
Tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ni para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene.
Muy bien, seguimos acá en Confirmado y les quería traer al recuerdo lo que fue el incendio, la tragedia de Cromañón, que en estos días vuelve un poco a las noticias por un reclamo de los familiares de las víctimas. Recordemos que hubo 194 muertos y miles de heridos, y tanto los familiares de las víctimas como los sobrevivientes se están haciendo escuchar porque quieren que se reglamente una ley que se aprobó en octubre del año pasado para expropiar el lugar, el conjunto de inmuebles, digamos, que conformaban Cromañón, porque eran 13 inmuebles pegados uno al lado del otro, que habían sido unidos y que estaban en la calle Bartolomé Mitre al 3000. Quieren que se expropie todo eso para construir un espacio de la memoria. La ley esta, que ordena esta expropiación y la construcción de este espacio,
fue aprobada, pero aún no fue promulgada. Se trata de la ley 27.595. Y bueno, el lunes los familiares y sobrevivientes presentaron un petitorio al Estado Nacional, a los tres poderes que conforman el Estado Nacional, para pedir que se reglamente esta ley. Esta ley declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a estos inmuebles de Bartolomé Mitral al 3000, y también lo que ordena es crear un espacio para la memoria adentro con una muestra permanente, también conservar objetos que recuerdan esta masacre, que son objetos testimoniales, muchos de los cuales que se encontraron, que quedaron tirados en la misma discoteca. Y bueno, que todo esto, además que el santuario que hicieron por afuera tenga una protección por parte del Estado. Todo esto es ordenado por la ley, y lo que ocurre con los familiares es que tiene mucho miedo de que se pierdan las condiciones estructurales y la huella que dejó la tragedia en el lugar, porque todo este conjunto fue restablecido por la justicia a Rafael Levy, a una empresa de Rafael Levy, que era el dueño de Cromañón. Así que Levy ya cumplió una condena de 4 años y medio por incendio culposo calificado y recuperó el conjunto, y si no se cumple esta ley, no se lo expropia, podría técnicamente hacer lo que quiera con eso. Así que acá está el pedido de los familiares para que se haga cumplir esta ley y se la reglamente. Ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, llegamos acá entonces al final de esta edición de Confirmado. Les cuento cómo vamos a estar con el clima. Hoy vamos a llegar a una máxima de 15, va a seguir más o menos como hasta ahora. Para mañana un poquito más nublado, pero la expectativa es entre 5 grados de mínima y 15 de máxima también. El viernes parecido, apenitas arriba, 8 y 16 es lo que se espera, también días sin lluvia. Para el sábado seguimos entre 10 y 15, más nublado, pero sin chances de que llueva. Y el domingo también, sin chance de que llueva, y una temperatura un poquito mejor, entre 12 y 17, sube un par de grados la máxima para que esté un poquito más agradable. Lo mismo el lunes y martes, que son los días de feriado, un clima similar, nublado, en principio sin lluvia y con esas máximas, entre 15, 17, 16, por ahí vamos a andar con la temperatura este fin de semana. Nora, nos encontramos el próximo programa.
Será hasta el miércoles, Pablo. Buena semana para todos.
El Mago del Aire, Juan Ríos en operación. Tenemos a Patricia González en producción, José Luis Sorsi en producción también. Soy Pablo Novillo y nos encontramos el próximo programa de Confirmado, el próximo miércoles aquí en FM Cultura. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado.
Que me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.